prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Mira, son las 7:59 minutos en la mañana. Estamos aquí en el 6:30. Don Cristian Sobrino. Buenos
Saludos,
días, Cristian. ¿Estás bien?
Te queda bien el pelito. Lo debes y rubio. ¿Viste? Debes considerarlo como un cambio permanente. A ver qué pasa.
Vamos a ver. Mira eso que vamos. La vez le dijeron Pablo Mar.
Mira, si tú supieras que los memes, el clásico anterior, hacían memes con eso. En este me han tratado un poquito mejor. Pero sí. Bueno, mira, a ese riesgo se alquila la casa, qué diablo. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias
por estar aquí. Y está aquí con nosotros Iván Antonio Rivera Reyes en su programa.
A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos, martes casi mitad de semana. Odio al chota, odio al vago, odio al embustero, odio al traidor.
Sale ese cuerpo, Carlito. Mira, le tengo una consulta aquí de lo que mi mente perversa. Y Cristian dice que
y perversa es conocido.
Ok, si se establece al final del camino en el juicio, que no fueron donativos de campaña y fueron donativos para la persona, en este sentido, acusada, Ángel Pérez.
Según el testimonio de Santa María, sí.
Ok. ¿Eso cuenta como un ingreso?
Sí.
Ok. Pues entonces Paquito puede, con el monto final, decirle a Ángel Pérez, alcalde de Trujillo Alto, alcalde de Guayama, alcalde de Aguas Buenas, no. Ustedes tienen una deuda contributiva de tanto.
Mira, bueno, yo en el caso de Jorge de Castrofón hubo algo de eso.
Sí, yo no sé.
Del proceso federal, sí, a nivel estatal.
Yo no conozco en Puerto Rico bien, pero yo sé que en otros estados ha ocurrido eso mismo.
¿De verdad?
Sí, que a un funcionario estatal lo acusan de algún tipo de soborno o de algún tipo de ingreso ilegítimo a sus arcas personales y justo después de que lo sentencian, aparece el IRS y el Departamento de Hacienda Estatal y dice, y por si acaso aquí está la cuenta de lo que me debe.
Toma, me debe.
Sí, porque si ya saliste culpable y eso contó entonces...
Hasta el Seguro Social va y cobra.
Todo el Paquito mundo. Puede decirle, mira alcalde Ángel Pérez, mira alcalde Trujillo Alto José Luis, mira alcalde Cintrón.
Según la evidencia que
usted tiene una deuda contributiva de tanto.
Fíjate, y si tú lo piensas, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, que lo verifiqué recientemente, no tiene como excluido del cálculo de ingresos sobornos ni fuentes ilegales.
No. No. Pues nada. Digo, no sé.
Ahora Paquito está buscando en el sur.
Pobre Ángel Pérez, que no tiene casi nada en las manos ahora mismo.
Dicho esto, me voy.
Viene Normando. Ven acá, pero ¿por qué no llega una cosa? Normando, ¿tú te has hecho nalga alguna vez? Tú estás en televisión y te haces toquecito y retoque.
Yo.
No.
Yo soy feliz
porque yo soy familia de Frank Sinatra, así que soy feliz así.
Sí, a mí esto, yo nunca
¿qué
me
cosas hacer? Salen en esas en eso?
Pero son peligros.
Bueno, pero también yo creo que si algo ha lucido de esos videos es desafortunadamente el nivel de basofia que hablamos en política cuando estamos en privado mucho en
también,
nosotros.
También.
Sí, porque el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Sí,
o sea, el nivel de el basofiómetro está en escala.
Pero mira, Cristian, gracias por estar aquí.
Seguro, y suerte a Ramón y Ramón. A su cliente, si me cae bien, si me cae
Ramón,
bien.
Ramón tiene un juicio ahí que yo creo que está hipotecado el país entero. La mitad del país, porque su jueves, viernes, tiene esta semana, creo que parte de la otra. Pero.
Mira, me corrigen que aparentemente Hacienda sí, por ejemplo, con Cano Delgado le empezó el proceso de cobro, sí. Así que ya en Puerto Rico hay precedente, aunque yo no lo conozco.
No, y recuerdo el caso de Jorge de Castrofón, que posterior al acuerdo que él hizo, llegó a nivel federal, fueron contra él y su ex esposa, que de hecho era compañera de estudio de nosotros.
¿Sí?
Sí, la ex esposa.
Es verdad, que yo cuando lo veía
fue compañera de estudio. Pues fueron, de
hecho, era bien buena gente, fíjate.
Sí, súper buena gente. De hecho, yo recuerdo una cosa impactante, chocante para mí, saliendo de la reválida del último día, ella va bajando la escalera y llegan a notificarle que estaban arrestando.
De verdad.
A Jorge en el último día de reválida. Con todo el estrés que tú vives en una reválida. Porque yo paso por allí, por el centro de convenciones, y caigo en posición fetal a llorar. Recuerdo aquellos 3 días, porque yo cogí la notaría el mismo día, ¿sabes? Con todo ese estrés que tú bajas en la escalera y vengan a decirte, mira, que lo arrestaron. Pues después de ese proceso y del acuerdo al que él llegó a nivel federal, hubo acá unas imputaciones por la cuestión contributiva también. Y como estaban casados, pues,
correctamente
le había algún tipo de imputación contra ambos. No, ni recuerdo cómo quedó eso, si se archivó, se llegó a un acuerdo, pero sé que hubo hubo la imputación. Mira, pero nada, vamos a empezar por ese tema, Cristian, para despacharlo rápido.
¿Por ya cuál?
El del juicio, acontecimientos de ayer, el testimonio de Oscar Santamaría, igual que hicieron con el Cano Delgado, la cantada de bolo de la teoría que había adelantado la defensa, de que esos dineros no eran un soborno a cambio del kickback, ¿no? De darle contratos y demás al margen de la legalidad en el municipio de Guaynabo a Oscar Santamaría y sus empresas, o a las empresas de Oscar Santamaría, pues la teoría esa de que era un donativo de campaña ayer cogió y sufrió, ya había sufrido golpes con el testimonio del Cano, pero ayer sufrió uno fatal, ¿no? Sí. A mi entender, porque Oscar Santamaría dice, no, la deuda de campaña se había pagado había rato.
Y yo seguí para que no pensara mal de mí.
Para que no pensara mal de mí.
Dios mío.
No pensara mal de mí, no me quita el contrato. Entonces también pues se pasa como prueba comunicaciones entre ellos de que, mira, el pago, brother, no mucho la transferencia, y esos chavitos me hacen falta en la cuenta para pagarle a otros alcaldes. Pero pagarle. Entonces, también esa otra parte del testimonio, pues también da el traste con la teoría del donativo de campaña, donativo político, para el que se alegaría que no había, no sería parte de los elementos del delito de soborno, y no habría, de hecho, incluso jurisdicción federal, pues sería jurisdicción aquí del control electoral. Eso se terminó ayer, porque ese es el mismo esquema, el pagar algún tipo de soborno para que te aceleren los pagos en las agencias o en los municipios, en este caso. Es el mismo esquema de las señoras estas, Falcón, de Acueducto y Alcantarillado, que fue la que le atornilló a Naudi dentro de su esquema, al gobierno de Alejandro García Padilla en la autoridad de Acueducto y Alcantarillado, que ese era el esquema. Mira, básicamente ya se le daba pagos, trámites de los pagos, que, y le daban regalitos.
También hay que reconocer que ninguno de nosotros, por lo menos ni tú ni yo, estábamos allí en la sala, y entonces claro, lo que estamos percibiendo
es
hasta cierto punto.
Dice la prensa.
No estamos ni percibiendo lo que dice la prensa, estamos muchos percibiendo lo que algunos reporteros que sí están en sala o que están en la sala
digieren y lo dan digerido.
Digieren y promulgan por tweet, que es un poco similar como tratar de comentar un juego de pelota que ni escuchaste por radio, sino que escuchaste de él a través de telégrafo, ¿verdad? Uh-huh. Es un poquito difícil. A mí. Mira, este argumento de que, no, sí, yo como funcionario recibí pagos ilegales, pero no eran sobornos, eran aportaciones de campaña, es bien, yo no soy litigante, pero sí soy cliente en litigio, soy abogado practicante, por lo menos a nivel corporativo, y es un argumento tan sumamente técnico que uno se tiene que cuestionar si el propósito es ganar el jurado o ganar en el proceso apelativo, ¿verdad? Porque llega un momento donde uno le está depositando un nivel de fe a ese jurado mucho más de lo que yo creo que el sentido común le proveería a cualquiera. Y también que es un argumento en derecho sumamente técnico, y que de no ser porque lo está evaluando un juez en la soledad de su sala, pues yo no veo muy bien cómo se va a prosperar. Pero vamos a ver cómo progresa. Lo interesante también es, yo creo que en lo que se veían en los tweets o en los mensajes que publicaban diferentes periodistas, cómo un poco la imagen que se lleva tratando de construir por los pasados meses o más de un año ya sobre algunas figuras, pues se desvanecieron hasta cierto punto, como por ejemplo al alcalde Noé, al exalcalde Noé Mercano, al exalcalde Carrasquillo, hasta el mismo Miguel Romero. Aquí habían personas que estaban tratando de decir, pues si Oscar habló con el Cano y habló con Guaynabo, con Ángel, y habló con fulano, y todo eso están acusados, pues definitivamente si él habló con alguien más, esa persona está acusada. Y lo que sí, vimos del testimonio es que, o por lo que percibimos de los tweets que cubrían el testimonio, es que habían algunas de estas figuras que le han estado mancillando su reputación por mucho tiempo, por lo menos hasta ahora. Salieron que no era Nacarili nada que ver.
Eso es interesante, y en el caso de San Juan especialmente.
De la casualidad que eran todos PNP, ¿verdad? Pero pues.
Bueno, porque Oscar Santamaría, que es el que han sentado y primero hayan sentado al Cano, son PNP, ¿me entiendes? Eso mismo ocurre con alcaldes populares, con figuras vinculadas al PPD. O sea, cada quien tiene su nicho donde genera confianza.
Sí, pero demás. Lo que me refiero es que cuando hacían esta acusación estaban tratando específicamente de pegarle.
A veces la acusación mediática.
Claro, porque querían espetárselo
a de las personas. Unidades investigativa.
Claro, querían espetarle ese tipo de tufo, uh-huh, a personas, a dos personas en particular que estaban en la administración y a uno que hay que hablar hoy en día en San Juan.
Claro, y en el caso de San Juan, pues lo resalto, porque cuando hace alegación Oscar Santamaría, que está cooperando y demás, y otros envueltos en un entramado corporativo ahí, empresarial, cuando hacen alegación, ¿te acuerdas el reportaje de la unidad investigativa del asfalto que tiras? Del asfalto.
Tú con tus voces me haces reír.
Del asfalto, del asfalto que sobró y sí. Tiraron en dos calles San Juan y demás, que eso era la gran conspiración para defraudar, porque era Oscar Santamaría y los socios y demás. Y eso fue aquí. Y entonces los de, ¿cómo es? Victoria Ciudadana, Manuel Natal, ¡ay, está preso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que va preso! Y salían y se abrazaban. Y lloraban juntos, va preso Miguel Romero y no va a haber nueva elección, que me pongan a mí que llegue segundo, porque esa era más o menos la teoría. El asunto es que resulta que toda esa entramado que se había organizado en esos reportajes de la unidad investigativa, pues salieron filfa, porque Oscar ni para allá miró, dijo, no, si Miguel, digo, como todo,
bueno, hasta se
como toda persona que hace donativos políticos esperando que se acuerden de él, él aparentemente esperaba que se acordaran, pero en algún momento se quitó y dijo, no, ya San Juan lo tengo perdido. Así que no había relación de soborno ni nada por el estilo, según el propio testimonio de Oscar Santamaría, pero aquí dice que le dio una novela que yo me acuerdo que duró como
por
un mes.
Por eso es que lo estoy comentando, porque llegó un momento... Y vamos, ¿verdad? Estamos hablando de lo que ha pasado hasta ahora, pero llegó un momento donde gente madrugaba los jueves y los viernes porque decían, hoy se va otro alcalde. Y era a ese nivel. Y después, los martes y los miércoles por la noche, uno veía que a horas tarde de la noche aparecían tweets de algunos reporteros diciendo, mis fuentes indican que fulano está durmiendo con el traje puesto porque se lo llevan. Y de momento pues no pasaba nada. Y eso,
y las guaguas que llegaban en avión, llegaban guaguas negras en avión.
Si con tanto esfuerzo le mancharon el nombre a alguna gente, pues yo pensaría que el mismo esfuerzo. Y ay, fíjate, parece que estaba mal. Me equivoco, soy ingenuo, Iván.
Sí, estás como el gobernador que dijo ayer en unas expresiones en una entrevista que él esperaba que este proceso del juicio contra Ángel Pérez a nivel federal sirviera de disuasivo,
claro,
a esas personas, empresarios y funcionarios públicos que se ven tentados en caer en ese tipo de violación de ley. Y yo bendito. Es que él es joven y él es idealista. Tú sabes todos los juicios que ha habido de corrupción en este país desde que yo me acuerdo.
Mira,
y no ha servido de disuasivo a nadie.
La sociopatía es una condición, un proceso analítico.
Y yo escuché al gobernador en esa expresión y yo dije, bendito, pero es que él es joven y idealista.
Vamos a brincar entonces al asunto que de Ponce.
Mira, me dicen, me dice un amigo en común. Yo te escribí también que cuando tú te identificaste como abogado corporativo, dijo que el abogado corporativo es algo así como un asistente administrativo con estudios en finanzas.
Que se vaya para la porra y que me pare mi cuenta.
Mira, vamos a lo de Ponce. Digo, Ponce y educación, porque ayer los referidos al FEI estuvieron activos.
Sí.
Tuvieron, ya había un referido previo, el FEI anunció ayer que iba contra el ex secretario de educación, después hablamos de ese, pero el de Ponce, que ese está bastante complicado.
Hablando ¿por qué tú lo encuentras complicado?
Es que, por lo menos, de lo que se ha filtrado públicamente del desfile de testigos y o potenciales testigos, y me imagino que son parte de las
cartas. Pero ahí si lo que faltan por entrevistar aparentemente son los dos perros realengo al frente de la alcaldía. Eso,
que van como 30 entrevistados, ¿sí? Sí, o sea, en la unidad de integridad pública. Me imagino que, bueno, ya al referido, al alcalde, que es el referido, tiene que tener una relación de la evidencia que se relacionó, valga la redundancia, en la unidad de integridad pública para hacer ese referido respecto a la posibilidad de la comisión de delitos, en este caso extorsión y enriquecimiento injusto. Lo que se le imputa al alcalde de alguna manera, y es lo que ha trascendido públicamente, es que le cobraba diezmo a los empleados. Le decía, mira...
Y era para el pago de una deuda personal,
de campaña. Tengo una deuda de campaña, hice un préstamo, dame chavo. Entonces, eso es ilegal. Tú no puedes presionar de esa manera a tus empleados, porque el mero hecho de pedírselo, ahí no hay voluntariedad que valga. Tú eres la entidad superior, tú eres el que nombra, nomina, son empleados de confianza, y que tú dices como empleado, ay, déjame darle, pues si no me vota o caigo mal. Así que ahí no hay...
Correcto.
Ahí no hay relacionamiento para hacerlo voluntariamente, o sea, no hay espacio. Eso es lo que se ha imputado. Se habla de sobre 20 o 30 personas que han testificado.
Y los dos perros realengo frente a la alcaldía.
Y ayer finalmente se hizo el referido. Eso pinta feo, ¿sabes? Sí. De la forma en que ha traslucido públicamente el asunto. Y entonces la respuesta Es que, mano, yo lo miro con añoranza. Yo lo que me acuerdo cuando pasan estas cosas al interior del PPD es de la memoria del viejo mío y la vieja mía, que eran populares, pero de estos del corazón de rollo. Bueno, en mi casa era el Sagrado Corazón de Jesús, la Última Cena, Muñoz y una pava.
En tu casa, en Acción de Gracias, todo el mundo se pone una pava.
Todo el mundo se pone una pava. Entonces, yo lo veo con nostalgia y digo, si estuviesen vivos, qué amargura para ellos estar viendo esto. La respuesta del presidente del partido. Voy a nombrar a Carlitos Vizcarrondo, persona íntegra, vertical, que todo el mundo conoce, a terminar el proceso de reorganización. Chévere, loco, eso hay que terminarlo y hacerlo, y qué bueno que es Carlitos. Pero no me trates de lavar la cara, gallo. Tú tienes que meterte ahí, y al igual que yo he dicho aquí, en el caso de Mayagüez, de Trujillo, de Guayama, que son de alguna manera municipios importantes, cabezas de distrito, el de Ponce no es lo menos. Tienes que meter mano y activar la presión política para pedirle esa renuncia, para tú activar el proceso conforme a la ley de municipios autónomos, para que el partido elija a un sustituto en la alcaldía y que no sea que el FEI venga y te lo suspenda cuando empiece la investigación y tengas un alcalde más suspendido como el de Mayagüez. Y
súmale a eso que es una alcaldía que el Partido Popular estuvo peleando 12 años para
recuperar. Y la recupera.
Y la va a perder.
Y la vas a perder por la inacción.
Por la inacción.
No es lo mismo.
Y no solamente eso, que si tú también ves, y esto, aquí yo me voy a poner el sombrerito de papel de aluminio. Yo sí,
te baila.
Oye, por lo menos lo admito. cuando yo tiro con teorías de conspiración, por lo menos yo admito que me estoy poniendo el sombrerito de aluminio. Mira, en los pasados meses o semanas hubo mucha controversia por disque expresiones de la esposa del alcalde. Y hasta cierto punto yo creo que hay una intención de mezclar los asuntos de tal manera que cuando por fin le den la pata en el FEI al alcalde, presumiendo, uh-huh, ¿verdad? Por propósito de argumentación de que sea el FEI comience el proceso de acusación y que en efecto ejecute sus poderes para sacarlo del puesto, de que la gente se olvide que en verdad el problema con él era que estaba cogiendo dinero para repagar su préstamo, y atarlo a este tema, no es que esto es una cuestión de tolerancia, esto es una cuestión de sensibilidad cultural, uh-huh, esto es una cuestión de derrotar la homofobia, etcétera.
Y se les olvide el detallón de la extorsión
burda que hubo con los empleados públicos de ese municipio, con la falta de capacidad administrativa, incluso, porque hay manera. Y entonces, mezclarlo para que se vea como nada más una reivindicación de cultural o social, que de verdad sacar un tipo que claramente
era un ratero,
era un ratero
que es el mismo problema que tiene Ángel Pérez. O sea, el perfil del tribunal del jurado en el tribunal federal es complicado, es un perfil que tú eres culpable al saque y para salir inocente allí se requiere de obra y milagro, y entonces en lo de Ángel Pérez
en una entrevista que yo le hice a Leo Aldrich en mi programa, le decía, ven acá, el Tribunal Federal es un pelotón de fusilamiento. Y la expresión que él hizo es, no, porque el pelotón tiene más chances. O sea.
Sí, a lo mejor se tranca el rifle. No, el perfil del jurado en el Tribunal Federal. No, y Leo estaba en el Public Defender. Exacto. Y eso es, no pelees mucho, porque entonces te cae en desgracia. El asunto es que el perfil es complicado. Entonces, la teoría esa de Ángel Pérez del donativo, porque lo que se relata, el relato, y este de Ponce, por eso es que lo uno, es lo mismo. Lo que se ha relatado públicamente hasta el momento, que lo saben los que estuvieron involucrados, pero se relata por alguna razón. Hay algún tipo de expresión, filtración de declaración jurada, de testimonio. De antemano, en el de Ángel Pérez ya es testimonio público del récord. Pero lo que se filtra es de actos de vil ratero. Sí. O sea, tú coges un préstamo y decirle a los empleados, me tienen que dar aquí cada cual para pagar esto, porque esto fue para la campaña. Ah, entonces después en este resulta que lo cogió y no todo era para pagarle el préstamo. Pagaba el préstamo y le sobraba una chauchita para él también.
No, y que
porque eso es lo que básicamente
y que no tardó ni 15 minutos de calentar la silla y había comenzado con eso.
Llegando al saque. Entonces es un testimonio y son aparentes testimonios de un acto de un vil ratero. Entonces el PPD está esperando. Mi hermano, tú tienes que meterle mano, porque la única manera en que el PPD le envíe un mensaje al electorado en Ponce, al del PPD a nivel interno y al externo y al no afiliado, que a la larga es el que se mueve y puede decidir, de que estás tomando el toro por los cuernos, es hacer una expresión categórica de solicitud de renuncia y activar los procedimientos, porque ahora esperar que el FEI lo suspenda, pues ¿qué es lo que va a ver la gente en general en Ponce? pues el corrupto está suspendido, hay un interino allí porque lo hizo el FEI y los populares son unos corruptos igual que los PNP.
Déjame hacerte una pregunta, Iván, en ya yendo un poquito más unos años atrás en la elección de entre David Bernier y Ricardo Rosselló. Yo creo que por el mero hecho de que Bernier pierde, todas sus acciones se adjudican automáticamente que fueron desfavorables para su candidatura, ¿verdad? Y no, claro. Cuando tú dices cualquier cosa mía, pues Bernier hizo esto, te dicen, y por eso perdió contra Ricky, ¿verdad? Pero cuando esto ocurre en la candidatura de David Bernier,
con Jaime Perelló,
uh-huh, él le sacó el cuerpo y le corrió como el diablo a la cruz.
Y le pidió la renuncia.
Y mucha gente, hasta cierto punto, a mí me han argumentado que eso demostró una falta de lealtad, de unidad del partido, y que eso le pudo haber hecho daño. Yo, dentro de todo, pienso que hasta cierto punto lo ayudó, probablemente, donde él dijo, mira, eso que está pasando no soy yo, eso no tiene que ver conmigo, y yo lo repudio hacia adelante. Y eso pudo haber, y me pregunto que en tiempos donde la imagen del político y del partido tradicional está tan maltrecha o está sumamente erosionada, ¿de qué manera el Partido Popular o su liderato actual está, pues, pegándose un tiro en el pie, no actuando contundentemente, incluso cuando quizás, pues, el tipo no te va a renunciar? Yo entiendo.
O sea, bien, pero tú das el paso al frente.
Exacto. ¿De qué manera se están pegando un tiro en el pie y le están alimentando los argumentos a Victoria Ciudadana y a Proyecto Dignidad, que ambos han dicho expresamente, yo le quiero tumbar votos al Partido Popular?
Exacto.
Y desde el punto de vista político, ¿cómo esa, tú lo ves?
No, es que a eso precisamente es que me refiero. Hay un electorado ahí, tanto al interior del PPD como flotante, que podría ser potencial electorado del PPD, que está esperando más. Está esperando que se sea proactivo. Está esperando que no seas leniente con este tipo de acción, porque vuelvo y te repito, suena a vil ratería. Y el tú no hacerlo y simplemente decir, ay, es que nombré a Carlos Vizcarrondo para reorganizar, chévere, delegado presidencial, que reorganice los precintos y los distritos, muy bien, mejor que él, muy poca gente lo puede hacer y tiene una gran credibilidad. Pero tienes que ir más allá, tienes que ir a la acción directa de lo que es una alcaldía que la ganó el PPD. Porque ahora mismo a la larga de la postre, en el código electoral, ¿cómo es que se sustituye? Con los mecanismos que el partido elija, porque eso es lo que dice. Pues tienes que presionarlo y ser proactivo. Y le pides la renuncia y te va a decir que no. Y te puedes inventar N número de cosas y N número de estrategias para seguir metiéndole presión hasta el punto que el tipo diga, mira, mano, me tengo que levantar y me tengo que ir. Incluso ofrecerle ayuda y asistencia legal a potenciales testigos allí. Y decirle, mira, testifica que yo te voy a ayudar y no te vamos a dejar solo. Y decirle al gallo, mira, gallo, renuncia porque mira la gente que tengo que va a seguir testificando. Pero no toman acción. ¿Tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque una mano lava la otra y las dos se lavan la cara. Tú sabes. Y para mí, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que agarra la pata. Y aquí el presidente del PP de ahora mismo, José Luis Dalmau, está agarrando la pata.
¿La Asamblea Municipal tiene poderes para destituir un alcalde?
Claro que sí.
Y en teoría no podrían con el mismo presidente del partido o el secretario general del partido o alguien.
El decirle, código municipal tiene infinidad. Exacto.
Hay que hablar, esto ya está fuera de control, esto lo puede afectar
a ustedes. Es un poco más, sí, podría hacerlo, es un poco más complicado porque de ordinario los alcaldes elaboran sus planchas
para con que los sean más leales a ellos,
¿no?
Claro.
Estoy con las juntas de subasta y lo comentaba ayer aquí con Anthony Maceira. Y es un poco más complicado porque suelen ser los más leales a ellos. Pero a la larga son populares.
Sí, sí.
Y tú puedes sentar y decir, mira, mi hermano, mira a largo plazo. No veas esto al día de mañana. Y al mismo alcalde, tú puedes buscar más testigos, hacer tu propia investigación y sentar al gallo y decirle, mira los testimonios que tengo, no es todo lo que ha salido, es lo que va a salir. ¿Entiendes? Porque hay más, debe haber más cosas. Un amigo en común, Luis Herrero, que es comentarista en otra emisora, pero le reconozco la verticalidad. En cuanto salió esta noticia, le envió un mensaje al medio, tienes que hacer algo. Y Luis, yo lo conozco de tiempo, no hay tipo más, ¿Cómo te digo? Por decirlo, más conciliador que Luis Herrero en muchos aspectos. Y que él tome una postura como esa, que de hecho fue asesor allí en algún momento en cosas políticas, que él tome una postura como esa, es que está claro de lo que hay. Bueno, ¿entiendes?
A Rolando Emanuele hizo lo mismo como abogado del municipio un par de meses después.
Sí, bastante después que lo hizo Luis. Pero Luis ahora lo hizo. Entonces,
Pero no es lo mismo que te, no es lo mismo que te renuncie, no es lo mismo que te renuncie tu asesor de comunicación a tu abogado.
Cuando tú haces el análisis y me haces la pregunta yendo de manera retrospectiva, algo que yo no sé si alguien lo ha medido científicamente, de cuál fue el impacto en la candidatura de David Bernier de pedirle las renuncias a Jaime Perelló cuando fue imputado, señalado, se le asignó un fey, lo que fuera. Eso yo no sé si alguien lo ha medido científicamente, pero yo creo que, y me inclino a pensar que el impacto fue positivo ante el ojo del elector flotante, que es importante de cara a una elección, que es el que cambia de partido, que no está ahí a lo marca diablo, era que decía ayer Normando aquí. Ese elector es importante, tienes que mandarle mensajes, tienes que enviarle símbolos para que ese elector diga, esta gente son los de este partido que meten mano. Te voy a poner un ejemplo, y tú sabes de esto, Cristian, porque tú y yo somos amigos desde tiempo. Si alguien fue crítico de Ricardo Rosselló cuando en aquel proceso,
en aquel otro programa
y aquel proceso eleccionario, si alguien fue crítico, fui yo.
Claro.
Por cosas mías psicológicas, que a lo mejor necesito ayuda. De que
yo sea, creo que tú tienes un asunto que tienes que resolver.
Sí, porque papi no me dejó enchufado.
Tus daddy issues.
Sí, son horribles. Yo tengo que sentarme un día con un psicólogo y hablarlo, pero yo decía, pero ¿por qué este
psicoanalista?
¿Por qué hijo de Pedro Rosselló va a ser gobernador de la? Eso era mi análisis y fui crítico, pero mucho. Sí. Bueno, contigo yo me echaba la
pelea. Y la voz de la razón era Ramón Rosselló.
Y la abuela, no, y vamos a las peleas, pero ¿por qué rayos? Yo me acuerdo que le decía a ti, a Falfo, bendito. Yo le decía, pero ¿cómo es esa religión de lo de Ricky? Ustedes se reúnen, se beben un culé. El asunto es que si alguien fue crítico, fui yo. ¿Tú sabes? Uno de los incidentes que me inclinó a mí.
Tú siempre has dicho que fue lo de Héctor O'Neill.
Lo de Héctor O'Neill. El día que mi hermano era Héctor O'Neill. ¿Ustedes saben lo que era Héctor O'Neill? Bueno, no era. Es Héctor O'Neill en el PNP todavía en Guaynabo. Pues mira, está el hijo ahí de alcalde. Lo que era Héctor O'Neill políticamente y la fuerza política en el PNP que representaba Héctor O'Neill. Y ese chamaquito, como yo le decía, Ricardo Rosselló, tuvo los bodrogos de a la primera imputación decirle: tienes que renunciar. Te pido la renuncia mañana. Yo me imagino que en el PNP medio mundo empezó a volarle la cabeza, mira, darle vueltas y a vomitar verde como el exorcista.
Y para ser perfectamente honesto, ¿verdad? Dentro del mismo equipo, eso no era unánime.
No, me imagino.
Habíamos algunos que decía.
Era una cuestión era peligrosa.
Gobernador, piénsalo bien. Sí. Esto no es cualquier persona.
Pero el día que Ricky Rosselló se paró con su boquita de comer y dijo, Héctor O'Neill, tienes que renunciar por esto. Se empezó a ganar mi respeto. Y yo dije, espérate. Este no es el chamaquito, este nene de papá, que la impresión que de este tipo tiene los sitios, las cosas bien puestas en su sitio para pedirle la renuncia a un tipo tan poderoso políticamente como Héctor O'Neill. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con el PP de este momento. Entonces, pasa en Trujillo, no hacen nada. Pasa en Guayama, no hacen nada. Pasa en Mayagüez, no hacen nada. Y ahora Ponce no hace nada. Pues, hermano, te estás buscando coger el repudio del electorado.
Y con eso nos vamos a la pausa. Cuando volvemos, vamos a hablar del plan de retiro de los pensionados.
Si no te abrís, vamos a hablar de Trump, que creo que lo arrestan hoy en algún momento durante el día. Eso
volvemos ahora.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, martes 21 de marzo. Del 2023. Iván Rivera, quien te habla, acompaño en la mañana de hoy al licenciado Cristian Sobrino.
Saludos, Iván. Saludos a toda la audiencia.
Mira, ahí está en televisión Miguel Romero enseñando una ambulancia.
Está flaco.
Nueva. Está ahí con el director de emergencia de la capital, Acevedo.
Sí, que se come un sándwich.
Lo había votado. Y están enseñando ahí por televisión una ambulancia nueva, me imagino que. Ah, yo creo que es algo para los rescates en el mar, porque tiene ahí una cosita como un dingue. Miguel Romero, que debe sentirse reivindicado hoy después del testimonio de Oscar. Porque todo el mundo lo mezcló con Oscar, pues Oscar dijo, no, si yo vaya ni miré, porque ahí como que no tenía break. Mira, Cristian, aprovechando tu presencia aquí, que es un tema que tú has analizado de cerca, de hecho, desde tus gestiones profesionales.
Exacto.
En el servicio público en algún momento, porque te tocó bregar con esto. A nivel de la Junta de Control Fiscal, como representante del gobernador.
Y en la Junta de Gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica.
Y en la Junta de Gobierno, en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el tema de las pensiones, del sistema de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, que como la inmensa mayoría de los sistemas de pensiones definidas en el mundo, pues se han ido a quiebra.
Sí.
Entonces, en el mundo entero, desde finales de los 90, principios 2000, fueron haciendo modificaciones a esos sistemas. Todavía al día de hoy hay gente haciendo modificaciones. En Francia, si han visto noticiarios internacionales, que están quemando a medio París. Es interesante porque los que recogen la basura sindicalizados no la recogen en protesta. por los ajustes al sistema de pensión que se van a hacer, reducir la edad y algunos beneficios de esos definidos. Entonces, después que no la recogen y está ahí acumulada, por la noche la viene gente a protestar y prende fuego.
Correcto.
Y hay un aparente caos en Francia con esto. Pero ya de los 90, Alemania, otros países de Europa empezaron a hacer ajustes. En Puerto Rico seguimos dando bonos. En vez de hacer ajustes, dando un bono de verano, un bono de Navidad, al de la, a base de las pensiones. Y se anuncia la trágica noticia de que el mes que viene se acabó el cachito del
bueno, pote. En mayo se acaba.
En mayo.
En abril sería el último pago completo según los fondos que están en el fondo de retiro y en mayo ya.
Cuando haga ese pago se acaba.
Es lo que dice.
Y en mayo no habría fondos en el sistema.
Mira, Iván, el caso de los pensionados de la Autoridad Eléctrica hay que cogerlo con mucho cuidado y con cierta sensibilidad, porque cuando uno está hablando de personas mayores que en las partes más largas de su edad, pues obviamente involucra cierta vulnerabilidad de salud, cierta vulnerabilidad de cuido en sus quehaceres diarios, pues uno no quiere sonar frío y uno no debe sonar frío, porque los números en la tabla de Excel al finalmente se traducen en experiencia humana y en experiencia de vida de la familia que acompaña a una persona en su vejez o en su condición de salud, ¿verdad? Pero la primera plana hoy, El Nuevo Día, cuenta la situación de dos pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica como ejemplo de lo que enfrenta la mayoría de esos pensionados. Y hasta cierto punto, esa noticia, aunque no lo dice expresamente, con los datos subraya cuáles fueron los problemas sistemáticos del sistema de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica y hasta cierto punto del resto del gobierno de Puerto Rico y de muchos otros que siguieron ese rumbo. Y la historia habla de un caballero, un pensionado que tiene 99 años, o sea, Dios lo bendiga su larga vida, que está él y su hija que lo cuida, preocupado de que si en efecto no empiezan a recibir el dinero completo de la pensión, se va a ver afectado su capacidad de los servicios médicos, de comprar medicina, etcétera. Pero cuando uno ve los detalles, según la noticia, el caballero comenzó a trabajar cuando la Autoridad de Genética se llamaba la Autoridad de Fuentes Fluviales. Eso tiene que ser entre 44 y 45, y que trabajó 19 años para su pensión. Pues si tú haces la matemática, presumiendo que él empezó a trabajar alrededor de los 18 años en esa época, y trabajó 19 años, él se retiró en el 1961 y a los 38 años, ¿verdad? Dios sabe que quizás siguió trabajando en otras capacidades, en otros lugares, pero ningún fondo de pensión puede atender de una manera actualmente sana la pensión de una persona que trabajó 19 años y después extrae del fondo de pensión por 60 años después,
claro,
¿verdad? Y esa es la parte que...
Ese es un ejemplo de
muchísimo. Hay muchos ejemplos, especialmente en un fondo de retiro como era el de la Autoridad de Energía Eléctrica, que comparado a otros fondos de retiro en Puerto Rico, los beneficios eran bastante altos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tú tienes ese problema. Segundo,
bastante altos y con la limitación de añadir vidas de aportación a ese sistema.
Correcto.
Porque es un mercado cerrado de los que son empleados.
Segundo, tienes el asunto, y esto lo toca en el artículo, pero quizás no se ha tocado suficiente, que empiezan los líderes de ese sistema de retiro le echan toda la culpa a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y al gobierno, ¿verdad? Esta masa amorfa, tentacular, conocida como el gobierno, ¿verdad? Cada vez que uno de nosotros entra al gobierno, paramos de ser seres humanos, mutamos, nos convertimos en reptiles, en una gran masa amorfa, tentacular, conocida como el gobierno.
Y que es culpable de todo.
Y que es culpable de todo, es faraónica en sus poderes. Y entonces, aquí hay dos asuntos. De la administración del sistema de retiro, sí, cierta parte cierta parte de la responsabilidad raya a través de la Junta de Gobierno y de la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica. Pero ojo, simultáneamente, o sea, las aportaciones que nos hicieron, en realidad eso comienza ya en el 2016, tiene que ver con una crisis financiera y fiscal y de liquidez que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero la opción era, pues sube la luz dramáticamente. Igual que hoy en día, si tú quieres volver a... O sea, la autoridad eléctrica hoy en día no recauda casi lo suficiente para poder operar. Hay que hacer malabares para conglomerar el dinero y poder hacer esas aportaciones. En el proceso de quiebra que lleva la autoridad eléctrica, y es una de las razones por la cual algunos de nosotros queremos salir del proceso lo más rápido posible, había una planificación de cómo íbamos a poder mover ese pago, esa segunda nómina de los pensionados, a un sistema pay as you go, o sea, que es como si fuera una segunda nómina que viene de los fondos corrientes, pero había que hacer cambio hacia el futuro, porque el que piense que esto se puede mantener permanentemente, pues está, con todo el respeto, freaking loco. Pero tocan el tema de la ofuscación de los datos y de la información que la misma Junta de Retiro, la Autoridad de Energía Eléctrica, llevó a cabo por años. Y lo sé porque en el 2018, este que está aquí, tuve que convencer al gobernador Ricardo Rosselló, bueno, no convencerlo, o sea, explicarle, y a otros funcionarios, de que había que poner la Junta de Retiro en sindicatura con el único propósito de extraer la información, porque ellos le habían dado órdenes claras, precisas y contundentes a sus asesores
para que no, la
que no dieran la información. Para que no se pudiera saber el hueco en el cual ellos mismos, a través de su ñeñeñe, habían metido el mismo sistema de retiro, ¿verdad? Y entonces aquí lo que estamos viendo son dos cosas. Una táctica de litigio, porque ellos piensan que en el nuevo día es que se va a atender la quiebra, es en el tribunal, ahí es que se pelea. Y segundo, tratar de ofuscar lo que es la clara responsabilidad de una junta de síndico que, dicho sea de paso, no la controlaba ni el mismo gobierno. La controlaba los empleados y la unión.
El presidente de la Unión era presidente de la Junta, o fue presidente en algún
momento. En algún momento, no sé.
En algún momento fue presidente, Fibra Jaramillo.
Y entonces el gobierno ahora, que sale después en la parte de negocios de Nuevo Día, a través de Omar Marrero, que es el secretario de Estado y el director ejecutivo de AFAF, está tratando de hacer los malabares para poder cumplir con el sistema, con esos pagos. Sí, y la reacción de esos mismos líderes no es apoyarlo, es criticarlo, es dispararle. ¿En dónde es la marcha hoy en día? Que reseñan en el periódico. En el Capitolio, pero si que te tiene a ti clavado en la Junta Fiscal, no es allí. Ellos no se reúnen en el Capitolio, se reúnen en Atorrey. Cuando se reúnen, si están allí.
No, te tiene clavado la Junta Fiscal también por una realidad.
Por eso es lo que digo, que la Junta Fiscal se reúne en Atorrey, no en el Capitolio. Sí. Pero están tan enclausurados en su mentalidad de 1942 que no pueden ni hacer un acto de protesta contundente.
Y a los de la Junta, a los del sistema de retiros de la UPR, ojo con la Junta que tienen allí, de los sistemas de pensiones de la UPR, porque mira, hay una actitud de litigio y de obstinación con sostener unos litigios y tener un sobrecontrol sobre el asunto de las pensiones del sistema de retiro de UPR, similar a lo que era el proceder de la Junta de,
bueno, de, en ese,
de retiro de
te
de,
puedo decir de que por lo menos en el de la UPR, aunque no sé los detalles, por lo menos cuando yo vi el asunto, ellos habían comenzado a llevar a cabo reformas para tratar de solventarlo.
Pero hay una pelea ahora
lo que vimos fue derecho adquirido, aquí no hay nada que hablar, se acabó la discusión, no, vamos allí, para encima. Y miren el resultado, se han clavado a su propia gente.
Entonces ahora la responsabilidad va a ser ¿de quién? De todo, el Fondo General.
Bueno, todo. Es que la realidad, se creó la gran ficción que tú puedes correr una operación como la Autoridad de Energía Eléctrica o incluso Acueducto y Alcantarillado
la luz.
O carretera sin tener que de alguna manera solventarla con los pagos de los servicios que se prestan. Y el resultado de esta gran ficción, de esta fantasía en la cual hemos estado viviendo, es que adivina qué, se aumenta poco o no se aumenta nada por dos décadas, y después cuando por fin tienes que pagar la cuenta, no, tienes que hacer un aumento dramático de 20%.
Sobrino, no se aumentaba nada.
Por eso digo que...
Cuando era necesario tapar un roto, ¿qué era lo que se hacía? Una emisión de bono. Y se tapaba un roto. Y si había que aumentarla porque el petróleo subió, ¿qué se hacía?
Se hacía un préstamo del Banco de Fomento.
De Banco de Fomento, ¿me entiendes? Y eso fue lo que nos chavó el populismo. El populismo, por eso es que hoy día, indistintamente de las virtudes o desventajas de un proceso de privatización de la... Ya está en manos administrativas, en manos privadas, la administración de la distribución. Ahora la generación, que es lo que viene y demás... Indistintamente de las virtudes o desventajas, lo que sea, era necesario y era vital que se hiciera, porque sacas el elemento político partidista de la ecuación. Porque mientras tú eras sujeto al chantaje de la primera plana, nadie iba a hacer las cosas que hay que hacer.
Pero también hay que explicarlo y decirlo, porque uno ve demasiado a algunos de estos líderes, disque sindicales o líderes de lo que sea, adjudicando culpa, pero no están adjudicándose
están
culpa.
Están lavando la cara.
Lo que se están es lavando las manos ellos. Seguro. Cuando son el que lo están crucificando a la cruz.
Culpa es huérfana.
El que está clavando a la persona a la cruz son ellos.
Sí, pero,
y lo estuvieron haciendo por años.
Entonces se venden como los grandes defensores de los pobres pensionados.
Los malos somos gente como tú y como yo que
exacto,
decimos la verdad.
Que decimos las cosas como son y decimos esta es la matemática y es lo que da. Pero mira, eso la historia de la humanidad está llena de eso. De cosas que se dicen y se hacen que aparentemente guardan grandes principios y noblezas detrás que en realidad son actos de mezquindad. Y por el contrario, expresiones y cosas que se hacen y se dicen que aparentan ser insensibles, que en realidad en el fondo lo que están buscando es hacer las cosas correctas. Y esa ha sido la historia, la política, la humanidad. Lo que pasa es que en estos tiempos de las redes sociales, en un país donde se consume tanto medio de comunicación de masas como periódicos, y esto al margen de las redes, que es otra realidad, radio, televisión, ese populismo se ha vuelto la norma del día. Es cuestión de conseguir un titular populista. Mira, hay gente que se dedica a esto de comentar lo que estamos haciendo hoy, comentar el quehacer político y administrativo del país, que en el fondo, en muchas ocasiones, saben que está mal la postura que están tomando.
Y lo dicen en privado.
Y lo dicen en privado, pero entonces en el micrófono, en la cámara, dicen, no, porque lo que pasa es que yo soy el que estoy con el pueblo y defiendo al pueblo. Y zumban ahí la línea populista para que todo el mundo diga, ¡ah, esta gente, qué malos son! Pero en el fondo saben que están mal.
El gran ejemplo en esta misma coyuntura fue lo que llevó a cabo la Asociación de Maestros en la reforma de pensiones del sistema de maestros. No la federación, no, la asociación. La asociación estaba en un momento, simultáneamente, estaban atacando al gobernador, estaban atacando a la Junta y al gobierno. Diciendo que se querían recortar las pensiones. De que no
y estaban negociando con la Junta.
Y a la misma vez estaban negociando y entregando a los pensionados maestros a la Junta de Supervisión Fiscal en cuarto cerrado.
Pero no era un mal acuerdo.
Simultáneamente. Es que ese no es el punto. Es que el punto es que no diga que uno es malo.
Que estaban hablando por los dos lados
de
la boca.
Estaban hasta hablando de cosas que eran menos onerosas de las que tú pactaste.
Sí, tu planteamiento es que estaban hablando por los dos lados de la boca.
Correcto.
Públicamente hacían una cosa, pero en privado.
Correcto. No. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se queda. La gente, primero, que depende de ti, reciben un flaco servicio.
Pero
y
eso,
segundo, se quedan cínicas porque se sienten que nadie está genuinamente velando sus intereses.
Pero eso ha sido norma en gran parte de la historia de este país con este asunto de los sindicatos en el sector público. El problema del sindicalismo en el sector público en Puerto Rico, Cristian, es que el sindicalismo se origina como respuesta organizativa ante los patronos, aquellos opresores de la línea de producción en Inglaterra, que estaban ahí toda esta gente esclavizada en una línea de producción de 6 de la mañana a 8 de la noche sin casi derecho a ir al baño y demás. Y este tipo haciéndose rico de ese esfuerzo y sacrificio y sudor de esa gente y se hace esta organización para enfrentarlo y decirle, no, espérate, tú estás haciendo chavo de esta operación y dame mejores condiciones, no pueden ser tan inhumanos. Y segundo, dame un más chavito porque tú estás generando. El problema es que en Puerto Rico eso en el sector privado es prácticamente inexistente. Aquí el sindicalismo depende de las cuotas del sector público, en esencia. Entonces es un contrasentido, ¿no? Tú decir el patrón opresor cuando el patrón es el gobierno, que en teoría somos todos, por delegación de poder. Y como es un contrasentido, eso que tú señalas, por ahí llueven los ejemplos históricos de sindicatos que están en la calle diciendo una cosa, pero están allá en una reunión diciendo otra cosa completamente distinta, para darse un lavado de cara, ¿entiendes? Y darse un lavado de cara ante su matrícula y ante la opinión pública. Y esos ejemplos están ahí. Y sí, lo que tú dices es cierto. Es repudiable que por un lado estés diciendo una cosa y por el otro, en privado, estés haciendo otra. Cuando se supone que en la función cuasi pública que hace ese sindicato, porque es una función cuasi pública, con los chavos del pueblo, de alguna manera, sea lo transparente y vertical necesario.
Y para no voy a violar, ¿verdad?, la confidencialidad,
claro,
abogado-cliente, pero te puedo decir que hay unos abogados sindicalistas, entre comillas,
sí,
que son altos conocidos, que se pasan el día en la Twittersfera y en los programas y todo. Y al segundo, que un patrón escucha, o que los abogados del patrón escuchan, que es el abogado que va a representar a los empleados en una negociación colectiva, dicen, ¡ay, qué bueno! Porque este entrega a todo el mundo.
Exacto. Sí, sí, pasa.
¿Verdad? Y entonces tú lo dices, tú dices que es un asunto de populismo.
Y dirigentes sindicales, que la negociación de los derechos de sus trabajadores está sujeto al puesto que le den al hijo.
Pero yo te,
en alguna corporación pública.
Pero yo te voy a retar un poco el asunto de populismo, porque yo creo que el populismo, tanto desde el punto de vista político-táctico como desde el punto de vista ideológico, pues como todo tiene sus virtudes y su defecto.
Bastante, ¿verdad?, peligroso.
Ahora,
mira, Trump,
hay una diferencia entre populismo y freaking loquera, ¿verdad? Y ya lo que yo estoy diciendo es...
Pasa del populismo.
Ya, aquí no estamos bregando con populismo. Aquí no estamos bregando un análisis donde dice aquí hay un cierto superávit y en mi visión de mundo yo entiendo que más de este superávit debe ir a este lado que para otro. Eso no es lo que
aquí
yo
estoy diciendo.
Es loquera.
Aquí hay déficit.
Aquí hay un realismo mágico que habita en el flujo de conciencia de estos mamíferos bípedos conscientes de su propio ser, que aniquila cualquier intento de tratar de ser responsable, y todos creen que lo van a resolver con las mismas tácticas ya fallidas del 1940. Y todo libro llega a su final. Uh-huh. Y entonces tengo que leer y tengo que sentir pena porque leo de un viejito de 99 años, de su hija mayor que lo está cuidando, de que va a perder cuando la realidad... Y diciendo, ay, es que el gobierno no atiende. No, caballo, tus atalayas, tus guardianes, botaron la bola y fallaron.
Te entregaron. Te tiraron a mondongo,
claro,
en el barrio. Mira, en los 2 minutos que nos quedan, supuestamente van a arrestar a Donald Trump hoy. Esto
lo
por
dudo.
Unos cargos de soborno. Él está adelantando eso como estrategia para
unar. Yo creo que se compró ahí como un 12
apoyo. Yo coincido. Y a todo esto el origen es, supuestamente, pues salió públicamente, porque bueno, ya escribió un libro y habló hasta de las interioridades de su relación íntima con Donald Trump en algún momento, una relación íntimo-sexual, una actriz porno, que en algún momento es Stormy Daniels, que es, aparentemente cuando Trump iba a correr, dijo, mira, voy a salir públicamente con esto, y se alega que un abogado de entonces de Trump, o alega este abogado, que Trump le dio instrucciones de callarla como fuera, y que el callarla fue sacar 120 mil pesos del fondo de campaña y dárselo para comprar su silencio. Parece que no lo compraron muy bien porque después ella escribió hasta un libro sobre el asunto. Pero nada, se imputa eso y algunas violaciones a leyes de campaña y leyes electorales, porque se usó ese dinero para sobornar, no se informó, no se reportó. Creo que es un cargo bastante filfa. Y yo coincido, no sé cómo tú lo veas, con la apreciación. Primero lo iban a arrestar y que por los papeles confidenciales que se llevó y clasificado, hasta que a Joe Biden le aparecieron papeles confidenciales hasta debajo de la cama. En todas las casas que tenía Joe Biden aparecieron papeles. Ya eso no era motivo de arresto. Pero todo el mundo decía, lo van a arrestar por eso, papeles confidenciales, se los daba a los rusos. Pero bueno, después Biden salió que estaba peor y Pence también. Ahora es esto, y yo coincido con la apreciación que Elon Musk tiró en Twitter en algún momento. Si le arrestan a este gallo y no tienen la bala de plata para matarlo judicialmente, este tipo gana en el 2024 por la milla y un 16. Porque lo vas a victimizar. Lo vas a hacer, bueno, una
yo
víctima.
No, yo no sé.
Tienen si que ser cuidadosos.
Yo no sé si gana la elección general, pero este tipo de acusación, por lo menos por de lo que se está hablando, puede posiblemente llevarlo sobre la línea para la primaria de entre el Partido Republicano.
Yo creo que lo van a victimizar y lo van a hacer un mártir para todos los efectos prácticos a ese core del Partido Republicano.
Nos vemos mañana, Iván.
Nos vemos mañana, manténgase en sintonía.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.